Sí, pero que si sois cuatro personas.
No.
Podéis hacer el grupo.
Pasa que como luego cuando es en grupo, como evaluar solo a dos personas, el grupo es de cuatro. Eso antes tenemos cuatro.
Ya, pero tendrán. No, pero tendréis que entrar las cuatro, ¿eh? En grupo, siempre y cuando. ¿Qué?
No, hay cuatro personas que quieren hacer lo mismo. Es decir, queremos hacer un foro. Vale, bien. Y las cuatro entran en el foro diciendo que queremos hacer un foro en chino. Y se va a ver que las cuatro hacen
algo. Vale, ¿y cómo evaluas a las cuatro en vez de dos?
Ya. Claro,
es que. Si yo te deseo.
Si las cuatro, si te dan las cuatro, las dos probar y
no. No, el nombre de la televisión son dos personas. Yo no había entendido, perdón. Que el trabajo se hiciera colectivo. Sería interesante.
No, a ver, cuando hablamos de colectivo es un poco que sean voces en el foro.
Sí, pero están acostumbrados que te lo explico. Cuando estabas dando docencia, ¿no? Estaba doctora mía, ¿no? Luego de Nicola, ¿qué es lo que se les permite hacer y qué es lo que tienen que hacer? ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? Es decir, ellos tienen que participar en el foro. Dar ideas, tal, hablar de su futuro trabajo, ¿no? Sería eso, ¿no?
Sí.
¿Vale? Así lo dejamos que sí, Dios le clara y pragmática. Totalmente. Ellos pueden comentarse entre estudiantes, porque eso también, por ejemplo, en el aula yo también tengo con los estudiantes, ¿no? Pues hablamos de los trabajos de tema. Vale. Pero una vez uno ha comentado lo que va a hacer y tal, ya va por su cuenta hacer el trabajo, porque tiene unos términos, ¿no? Un material que tú ya se lo ofreces, etc. En el foro también ellos participan diciendo yo he encontrado este link interesante, miraros esta parte, etc. Esto también es un foro. ¿Eh? Y luego, ¿qué hará el estudiante? Nos presentará, es decir, si hay 60 y... en España, que es el encontrado. Unos 60 y pico estudiantes matriculados a este curso, serán 60 y pico trabajos.
Vale, perfecto.
Porque si no, lo digo porque a mí no me gustan los libros y soy muy rara, ¿no? Si se premiarán dos de esos trabajos, ¿eh? Dos, que pueden ser similares, mejor que no, la verdad, ¿eh? Porque tiene que haber un acto de evaluar, ¿de acuerdo? Es decir, sí que tiene, pero un mismo tema, cuando yo les hablo en publicidad, un mismo tema, me salen 80 trabajos diferentes, ¿eh? Aunque el tema, el briefing sea el mismo, para que nos entendamos. Quedamos así, porque luego no quiero que luego los estudiantes, ¿no? Y con razón, me digan, no, Silvia, es que nosotros nos trabajo 8, pero de esos 8 se van a ir 2, esto no me gusta, o se van los 8 o no se van a ir 1, ¿no? Serán tantos trabajos a evaluar.
Yo sobre eso me refería a que sí que podéis de alguna manera trabajar conjuntamente, digo, dos tres personas a la hora de elevar los puestos.
Sí, pero,
después cada uno tiene que presentar, evidentemente, un poco firmar los suyos.
Vale, pero Javier, explico ahora sí, vosotros lo entendíais y podéis. Sí, totalmente. O una performance sobre un tema, totalmente. Pero sería tu idea. No todos los componentes que hay en la obra de teatro, ¿no? Todos los artistas. ¿Tú te refieres a eso? ¿No? ¿Me entendés? Porque tiene que quedar muy claro. Estamos en un proyecto, ¿no? Pionero. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Y más y más, poner ya los topes a las cosas y las dejar las cosas muy claras para no tener problemas a posteriori. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? Si hay alguien, y no seáis tan cortados, si hay alguien que tenga dudas, que lo diga, porque ahora es el momento. ¿Eh? ¿Tenéis alguna duda sobre eso? ¿Cómo irá el trabajo, etcétera? ¿Y qué evaluaremos? Pues el trabajo, ¿eh? El contenido del trabajo, cómo lo habéis desarrollado y vuestra participación. ¿No? ¿Lo tenéis claro eso? Porque podemos ver cuánta gente ha participado, cuándo. ¿Eh? Y no hace falta que tampoco participéis cada noche, tampoco estamos. Eso, Se le quita, digo, lo que no queremos es que no participéis nunca, ¿no? ¿Vale? Y la evaluación del trabajo y es lo que puntuará, pero lo otro ayudará, como decimos en clase, ayudará a mejorar la nota, ¿no? ¿Vale? ¿No? Dejamos claro así. Porque en los otros lugares deben funcionar igual, porque si no tampoco, no sé cómo se puede. Vale, lo que yo me hubiera gustado mucho carreras que ya este grupo ya podría interactuar con las otras universidades. Yo no me entendí muy bien eso. Yo me pensaba que no solo sería el grupo de Girona, sino ya podría interactuar en este foro con estudiantes de otras universidades. Yo creo que también es muy enriquecedor, ¿no? Enriquece el proyecto eso.
Sí, lo que pasó...
Pero ya también enriquece, eso no haremos año que viene, sí, pero ya enriquece porque sois de diferentes carreras, ¿eh? No tenéis nada que ver, algunos sí, claro, sobre todo si venís en parejas, etc. Pero sois de carreras diferentes, eso también es bueno, ¿no? Pero el año que viene sí que tendríamos que mirar eso, ¿eh? Sería chulo. A ver.
Queríamos pasar este encuentro para abrir un nuevo marco que sería un poco ese, esa
colaboración entre los universitarios. No, tú lo que me es interesante. Llamamos a Tomás. Sí, bueno, empezamos con un grupo que no funcionó. Yo es que soy muy franca con Tomás. El año pasado no me gustó cómo funcionó. Porque ya también fuimos a elegir un grupo que tampoco es que estuviera muy motivado para juntarse, casi se les obligó. Y a la gente cuando se lo obliga a hacer algo, ustedes de acuerdo conmigo, no funciona. Y no es dinámico. Entonces, hemos pasado a una segunda fase, a abrirlo a todos los estudiantes de la Universidad de Girona, ¿no? Y entrar en el curso, yo creo en él, que es muy chulo, lo digo de verdad, ¿eh? Ahora, pero tiene que estar muy claro también, no sé si, ¿no? No sé si me enteré, pues yo intervino, ¿eh? Pero voy a dejar un poco y no quiero encontrarme con sorpresas a posteriori.
Vale. Por poneros otro ejemplo, y ya con esto termino. En este caso se ha recogido toda la campaña de Benetton, ¿de acuerdo? Que ha hecho sobre temas de pobreza, infancia, tercera edad. ¿Veis cómo los creadores, en este caso los Toscani, han hecho un gran esfuerzo? Sobre todo, yo diría que son en sus publicaciones no solamente creativos, sino siempre tocando temas sociales para la FAO, para el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Bueno, veis que son muy, muy agresivos también, ¿de acuerdo? A mí esto me gusta, evidentemente. Creo que sobre todo, y sobre todo los lugares que eligen para este tipo de campañas, son muy, ¿no? Recrean cierto... Esto es una manera de representar ellos las migraciones, ¿eh? Esta campaña es muy buena también, el de la FAO. El tema del VIH es muy bueno cuando hicieron esto en su día. Estos son el tema de las maras de El Salvador y Centroamérica. Este era el 2001, el año internacional del voluntariado, pero sobre todo con gente que nunca pensaríamos que podía ser. En este caso, este es un travesti guatemalteco, y nunca pensaríamos que esta persona puede ser voluntaria, ¿no? En fines de acciones sociales, etc. Es decir, ellos rompen constantemente con lo establecido, con lo que entendemos que tiene que ser así, y el que lleva el pelo largo es no sé qué, y el que le lleva cortito y una corbata está mejor, no. Y realmente, pues bueno. Vale, pues aquí tenéis, seguís teniendo... Vale. Entonces, insisto, el ODM-9, lo que entendemos es, bueno, aquí tenéis una serie de enlaces. Vale. Y estas son las propuestas que aquí tenéis, pues desde propuestas macro, digamos, hasta propuestas, en este caso, de un tal JR, que es un, por ejemplo, un señor de París, un chico de París, que lo que hace es, con imágenes grandes, empapelar los barrios de las favelas de Brasil, los barrios de Chapas de Nairobi, bueno, para ofrecer al mundo otra visión, ¿no? De que no porque seas pobre no vas a tener perdón, creatividad, no sé, que el mundo se pueda fijar en ellos, ¿no? Esta es una auténtica pasada. Este, si tenéis la oportunidad de verlo, ¿habéis oído hablar de este proyecto? Ahora tiene un nuevo proyecto que se llama 7.000 millones. Este es un tipo que hacía fotos aéreas desde el espacio, desde un helicóptero. Y hay una portada muy, muy famosa de un libro donde es una especie como de corazón coralino. No quiero recordar que es en Oceanía, por ahí. No. Bueno, esto será un tráiler, me imagino. Pero este le tenéis en YouTube y traducido y con todos los derechos y tal. Este lo que hace es, de alguna manera, ver cómo estaba el mundo y cómo a partir de los años 60, cómo la mano del hombre se ha encargado de alguna manera de cambiar ese mundo. Estos son un poco los espacios
Life, a miracle in the universe, appeared around 4 billion years ago. And we humans, only 200,000 years ago. We have succeeded in disrupting the balance that is so essential to life. In 50 years, in a single lifetime, the Earth has been more radically changed than by all previous generations of humanity. We know that the solutions are there today. We all have the power to change. So what are we waiting for?
Vale, pues aquí como... Insisto, tenéis una serie de propuestas de este tipo, de gente alternativa. Imaginaos, encontráis aquí 10 modistas en el mundo que se han hecho un proyecto de cara a mostrar el hambre de otra manera y de que el hambre es evitable, no sé qué, no sé cuánto. Es decir, hay multitud de propuestas, ¿vale? Yo me fijaría en esas propuestas porque os pueden sugerir ideas, ¿de acuerdo? Lo que tenéis también es una serie de enlaces a Naciones Unidas, a todos los organismos oficiales de Naciones Unidas, UNESCO, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, PNUD, la FAO, ACNUR, UNICEF, OMS, ONUSIDA, etcétera, etcétera, ¿vale? Los tenéis aquí recogidos para que no tengáis que ir buscando. Y los informes últimos, en este caso del 2011, todos los informes mundiales sobre desarrollo humano, infancia, salud, SIDA, malaria, trabajo infantil, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y después tenéis aquí una reseña de unas 300 películas de cine social. Tenéis unos enlaces a YouTube. Una anécdota, simplemente. ¿Cuál creéis que es la típica persona en el mundo? ¿Qué promedio tiene la típica persona en el mundo? ¿Qué edad puede tener de promedio? ¿Ah? Ah, perdón, que está aquí. Uf. Esto es de National Geographic. mapas que os comentaba, pues aquí. ¿Alguno que os apetezca ver? Vamos a hablar un momento, ¿vale? ¿Quién exporta normalmente? Estados Unidos, Europa y evidentemente Rusia, ¿no? Los demás veis que es una columna vertebral que no existe. Ni África, ni Sudamérica, ni Centroamérica, ni nada de eso se parezca. Sí. Sí, sí.
Ya.
Sí, igual me tomo un café. Nada, os pongo este y era el del armamento, ¿no? Ah, perdón. Ahora vamos a ver quién importa el armamento, ¿vale? Incluso Europa sigue, ¿eh? Sigue ahí, pero sobre todo, veis, África, Oriente Medio, India, Sudeste Asiático, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que son muy sugerentes estos mapas, sobre todo porque te ponen quién envía, quién recibe en cuanto a las migraciones, en cuanto al tema de la salud, en cuanto al VIH, mala, es decir, todo lo tenéis ahí recogido más o menos en esos mapas para que en un primer golpe de vista podáis visionar. Vale, y aquí tenéis una serie de reportajes que tienen relación con los objetivos del milenio, pero no dejan de ser meros reportajes, ¿de acuerdo? Podéis utilizarlos si queréis, porque los firmo yo, con lo cual no hay ningún problema de crédito ni de nada, ¿de acuerdo? Entonces, pues podéis verlos, podéis coger, recortar, hacer lo que queráis, vamos. No sé. Esto los tenéis además en PDF. Mirad, ya que he abierto este, ¿no? Y le he abierto con una cierta intención. Esto más que un reportaje es un ensayo que yo hice en su día sobre Kevin. Kevin era porque se suicidó, ¿no? Era un periodista sudafricano. Y este hombre, ¿recordáis esta foto?
Sí.
¿La habéis visto alguna vez, no? Bueno, esta yo creo que es del año 83. Quiero recordar, 63 más o menos, sí. Yo un poco aquí lo que hago es una especie de, bueno, no sé, coincidiendo con el estreno de esta película, los del club este Bam Bam, el Bam Bam Club, me escriben y me dicen que, porque yo coincidí con él por dos veces, coincidí con él en dos aeropuertos, ¿vale? Pero es curioso todo lo que había detrás de este hombre, ¿no? Entonces, y digo que es curioso porque esta imagen que él consigue en Sudán es portada de todos los medios nacionales e internacionales, ¿no? A partir de aquí, a los tres meses, a él le otorgan el premio Pulitzer. El Pulitzer, pues, es como el Nova Más en periodismo, ¿no? Y es curioso porque el Pulitzer te obliga, igual que cuando ganas el planeta, a hacer una gira durante un año, etcétera, ¿no? Por motivos comerciales y tal. Y en esa gira, las tres o cuatro ya primeras, digamos, encuentros con incluso amigos o compañeros de la prensa, ya comienza a tener problemas, ¿no? Hay gente que le reprocha, claro, pero que esto se lo pregunte a alguien de la calle, bueno, normal. Oye, ¿por qué no quitaste al buitre? Pero que se lo pregunte a alguien, digamos, relacionado con el mundo de la comunicación, etcétera, incluso algunos medios que habían publicado previamente la foto, después le critican por haber hecho la imagen, ¿de acuerdo? Entonces él no llegó a superar eso, evidentemente, él ya venía también de una historia bastante dura, porque este muchacho había estado trabajando mucho tiempo en Soweto, cuando la transición, etcétera, y había estado del lado de los negros, entonces, pues, llevaba caña doblemente, ¿no? Los blancos por un lado, más algún negro que otro que también le daba la caña. Entonces, él se suicida en el garaje de su casa con el monóxido del coche y tal. Bueno, pues porque pierde el sentido de la vida o lo que fuere, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Porque yo escribí aquí que al final, cuando le pedimos que por qué no ha espantado al buitre, ¿por qué tiene que espantar al buitre? Si el único que está ahí en su medio natural es el buitre. El buitre come carroña, ¿no? Entonces, bueno, una vez se descomponga ese cuerpo, por el propio proceso natural de las cosas y la cadena alimenticia, pues el buitre comerá todo aquello que haya en descomposición, sea un animal, sea una persona, sea un lagarto, sea lo que sea. Entonces, ¿por qué nos asusta tanto esa imagen del buitre detrás de esa niña que está ahí? Yo digo que él cometió un gran error, cuidado, un gran error para su historia. Pero claro, creo que es muy acertada la imagen. Si él abre campo, veríamos aquí un montón de gente más. Veríamos gente de las fuerzas de interposición, veríamos gente con bata blanca ayudando, veríamos gente con sacos de la FAO de comida arrastrándola. No sé si me explico. ¿Esa imagen tendría la misma fuerza que esta? No, para nada. Pasaría inadvertida una más. Entonces él, insisto, tuvo, por un lado, esa visión rápida de centrar la historia. Si os fijáis, él tiene la misma perspectiva que el buitre, en sentido contrario, pero tiene la misma que el buitre. El plano es buitre, niña, en este caso, periodista, ¿de acuerdo? Entonces, a mí me dijeron que hiciese un juego, ¿no? Y el juego que hice era un poco poner esta imagen que yo hice muy cerca de ahí de Sudán, muy cerca de donde está esa foto de Kevin. Yo voy y hago esta imagen. Quien ha montado esto ha puesto una secuencia de 5, pero es que hay en la otra página y aquí, ¿de acuerdo? Para mí es mucho más dura esta imagen que la otra. ¿Podríamos llegar a estar de acuerdo? ¿Más dura? Dura. Sí. A mí me impacta esta más que la otra. A mí. ¿Por qué llegamos a esas condiciones, que serían esas condiciones?
pero el cuadro, el paisaje natural, el buitre tiene que estar ahí. Quien no debería estar es ese niño postrado y en esa condición. Pero no le echemos la culpa al buitre, ni no le echemos la culpa al periodista, ¿no? El periodista se acusa de que está el tiempo que nos falta el buitre. ¿Qué tienes tú que alterar la naturaleza? El periodista lo que tiene que hacer es llegar, denunciar, y evidentemente estoy seguro que solamente con levantarse, el buitre se ha llevado. Pero volverá. Y si no se sabe, y siempre lo fijo no lo que deja, no lo que deja. Porque cuando pones, o si luego vemos algo de prostitución o lo que sea, yo recuerdo muchas veces de gente que te llama cuando publicas un reportaje de los fines de semana en los colorines y tal, ¿no? Hay gente que llama a las operaciones. Ay, ese periodista, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Sabes? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues la gente te llama y te dice, oye, la niña esa que sale ahí, esa niña que está guapita, tan guapita, que me la quiero traer a la otra. ¿Por qué? Porque es guapa. Primero porque es guapa. Y porque va a contar una historia dura, desgarradora, y tal. Entonces le dices, ¿y por qué esa? ¿Otra no te vale? Bueno, no, esa que es muy guapa, la niña. Y esa es lo que le dice. Le dices todo. Bueno, que es normal, ¿eh? Te digo que también ese es el primer impulso, pero ahí sí que tenemos que tener un poco de cabeza, ¿de acuerdo? Lo asistencial no funciona. Lo asistencial siempre es vertical. Y eso de eso crea dependencia. Yo creo que tenemos que hablar en horizontalidad, de tú a tú, ¿de acuerdo? Y ahí es que la cooperación cada día vaya más en horizontal. Independientemente de que sea yo el que te está ayudando a ti, no por ello voy a decir que no propongas tú. Y mejor sabe cómo tienen que ser las cosas, de qué manera, y en qué tiempo, y en qué fase, es la persona de origen. Entonces, cuando yo voy a hacer un reportaje a China, ¿pero es que realmente que yo puedo hacer un reportaje a China? Sí, pero porque hay cuatro anécdotas, poco más. Quien debería hacer un reportaje es un chino, porque conocerá mucho mejor China. O Girona, yo voy a hacer un reportaje a Girona y me quedaré con el vidente, con los costaleros, el puente, el río, el casco viejo, poco más. Y el que realmente puede hacer un buen reportaje de Girona es alguien que conoce sus calles, ha mamado Girona, ha mamado no sé qué, y realmente conoce. No sé si me explico, ¿me entendéis lo que quiero decir? Nosotros son superficialidades. Entonces, con esto os quiero decir que para mí es mucho más fuerte. ¿Qué pasa con la otra imagen? Que la otra imagen nos hace culpables. Nos sentimos culpables. Y como nos sentimos culpables, necesitamos encontrar un culpable. ¿Me explico? O sea, tú no puedes admitir que te diga. Tú no puedes admitir decir, usted forma parte de esa imagen. No lo conseguimos. No, yo no, es el fotógrafo, es tal. No, somos parte, porque de alguna manera participamos de que eso esté como está y de que se esté desarrollando y de que esté pasando como está. ¿De acuerdo? En mayor, en menor medida, serán otros, serán en global, ¿de acuerdo?
Mira, yo recuerdo un... A ver si está por aquí. Bueno, aquí tenéis los... lo que os había comentado de... esta evaluación la tenéis aquí, ¿vale? Yo os quería enseñar uno. La mutilación de palma es simplemente una hoja. Yo creo que tiene mucha fuerza periodísticamente y sobre todo por todo lo que hay alrededor. Merece la pena. Es que no recuerdo ahora. Infancia rotas, no. Aquí. A ver, os pongo esto simplemente para ver. Esta imagen la habéis visto antes, ¿no? Vale. Este es uno de los barrios más deprimentes de Camboya, de la capital, de Phnom Penh. Y este se llama el barrio de la prostitución del gallo que canta abajo. Es algo así la traducción, ¿de acuerdo? Entonces, yo aquí yo aquí estaba haciendo un trabajo sobre las minas antipersona, estas minas que hay en el suelo y tal, y el Khmer Rojo, una guerrilla que había plantado, etcétera, y yo estaba haciendo un trabajo sobre eso, ¿de acuerdo? Entonces yo me encuentro una cooperante filipina, y ella me habla de que hay cierto... que ella conoce una historia, muy relacionada con el tema de la prostitución, robo de niños, etcétera y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, empezamos a trabajar un poco el tema, y al final yo conozco a la madre. Esta es la madre, y esta es su hija pequeña, y esta es su hija mayor. Entonces lo que hacemos es llevar a la madre, un poco, que la madre se encuentre con sus hijas, porque hacía un año y medio que se las había secuestrado. A las hijas se las secuestra lo que sería aquí la policía municipal, ¿de acuerdo? La secuestra y la policía municipal se las vende al ejército. Y el ejército las pone a trabajar en esta barriada de la prostitución, ¿de acuerdo? Es más, Nan o Ned, no recuerdo cuál de ellas, contiene sus primeras reglas, me cuenta que con la colchoneta, donde hacían los servicios, ¿no? Incluso con unas hojas del periódico El Cambodia Daily, ¿no? Con eso contiene sus primeras reglas. Entonces, para que veáis la extrema dureza de esta historia, ¿no? Estamos hablando que tienen 11 y 13 años, por recordar. Vale. Este es el proxeneta. Esta imagen que visteis antes, esta que está aquí, esta señora, os la ponía antes porque esto es en Birmania y ella va a vender aquí a su hija. Está esperando que venga el intermediario para vender a esta a su hija, ¿de acuerdo? Este es el proxeneta. Esta es yo estuve esperando para sacar esta imagen como, no sé, una hora, sobre todo para ver la reacción que tenía la madre con el proxeneta que tenía sus dos hijas. Esto es lo máximo que pudo conseguir, ¿eh? Como veis. No sé, lo típico de aquí de una madre es que se echa encima, se lo come. Evidentemente la cultura Khmer, la cultura oriental es otra historia, es otra... ¿no? Ahora yo, la pregunta sería, y por eso os planteo esto, ¿no? ¿Criminalizaríamos aquí al tipo este, al proxeneta? ¿Es para criminalizarle? ¿Ah? Sí. ¿Pero aquí el malo al final es el proxeneta? De hecho, estamos hablando de casi 2 millones, entre 1,5 millón, 2 millones, de comercio de menores todos los años, ¿eh? Violadas, raptadas, vendidas, compradas. No, yo lo que voy es, a ver, que yo a él le veo como yo le criminalizo, es decir, un poco los estereotipos que solemos utilizar, ¿no? Tiras a veces de vena, ¿no? Y a veces llegas a entender, le llegas a entender, desgraciadamente, ¿eh? Desgraciadamente, con esto no estoy justificando su acción, ¿de acuerdo? Pero le llegas a entender, o sea, le llegas a entender, le escuchas. Entonces, claro, él te dice, yo soy militar y llevo sin cobrar los tres últimos años. No me paga el ejército. Pero el ejército me ha dicho que haga aquí de control estos prostíbulos y tal, no sé qué, no sé cuánto. Y a mí el ejército me ha dicho que un dinero que le da el ejército abone, no quiero recordar, sí, más o menos 200 euros o 200 dólares, mejor dicho, por cada una de las niñas, ¿no? Entonces dice, si tú me los pagas, yo las dejo libre. Porque es el dinero que yo le entrego a quien las compró, ya está. Pero yo mientras tendré que sacarlas un servicio de 10, 12 servicios diarios a estas niñas. Entonces él te dice, yo tengo cuatro hijos. Si no cobro porque el ejército no me paga, yo me tendré que buscar de alguna manera las alubias, ¿no? No sé si me explico. Es toda una rueda, es decir, con esto lo que debemos hacer, por eso os lo planteo, ¿no? No venir rápidamente y decir, proseneta, cuidado, que sí, que sí, que sí, vamos, evidentemente que sí. Pero que siempre hay, o sea, no me estoy refiriendo, este no utiliza los servicios de la prostitución, ¿de acuerdo? Es el mediador. Pero por eso tenemos que ver un poco más allá siempre. Yo con esto no estoy justificando, evidentemente, que se secuestren a niñas y que se vendan niñas y se haga toda una historia de las niñas, ¿vale? Simplemente digo que las cosas no son tan fáciles como pensamos a veces. Es decir, hombre, es esto... No, siempre hay un pero. Pues yo no estoy justificando, al contrario. Yo creo que debería haber, incluso, no soy de cadena perpetua en eso, pero vamos, la mayor pena posible para un proxeneta, vamos. Una no, dos, ¿vale? Pero que tengamos siempre en cuenta un poco todas las cosas que hay alrededor, ¿de acuerdo? O sea, que no caigamos en lo fácil de decir, venga, vamos a criminalizarle ya, no. No, es decir, para eso siempre hay un juez, hay un fiscal, es decir, tienes que tener una defensa, tienes que tener unos derechos mínimos, ¿no? Y oír a la persona, después que lo justifiques o no lo justifiques, de acuerdo. Pero es un ejemplo de cómo, yo lo digo porque a mí me pasa, es decir, yo voy y voy hacia él, ¿no? Y ya con un ánimo de criminalizarle. Y después te das cuenta, en ese tú a tú, de que él, entre comillas, tiene sus razones. ¿Y quién soy yo para dudar de esas razones que tiene? Es como el tema de la ablación, pues sí, pero yo entiendo que cuando una madre se lo hace a una hija, hombre, no creo que la madre sea tonta. Se lo hará por unas cuestiones de que si no se lo hace la hija, por las cuestiones culturales que hay alrededor de todo eso, no casará a su hija será repudiada, no sé qué, no sé cuánto, con lo cual no le queda más remedio que hacerla a su hija pasar por ahí. Entonces, habrá que atacar esas historias que hay detrás de todo eso. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, aquí tenéis, como os digo, el repositorio de... Y aquí es donde vais a poder debatir y proponer. Yo os aconsejo que abráis cada uno un foro de discusión. ¿De acuerdo? Agregar un foro. Le ponéis el título, ponéis texto, añadís fotos, enlaces, vídeos, con esto podéis aquí hacer links, tal, pa, 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 pa. añadir lo que queráis, vale, y a partir de ese foro ir haciendo vuestras propuestas, vuestro comentario, yo he visto, yo quiero hacer, yo no sé cuánto, patatín, patatán, ¿vale? Y llegar un poco a esa, bueno, pues a esos trabajos que puedan salir y esperemos poder editar pues, esos trabajos, ¿de acuerdo? Yo quiero editarlos. Yo soy, estoy mucho más interesado que vosotros en editarlos. A lo que llegamos ya, ¿no? ¿Tenéis interés que se editen vuestros trabajos? ¿Eh? Pues yo más. Yo más porque, a ver, aquí todo lo que tengáis, todo lo que tengáis aquí, siempre además en Google vais a estar arriba, ¿vale? Siempre que metamos algo en Google, siempre que metamos el trabajo que hagáis, en Google va a estar arriba el primero, ¿de acuerdo? A ver, yo estaba ayer, para poneros un ejemplo. Y con esto nos cogemos un descanso, ¿vale? Vamos a ver, yo estaba ayer en Castellón, en la Jaume I, ¿vale? Entonces vamos a poner UGI, UI, ODEN. ¿Os dais cuenta? Que todo lo que hagamos siempre va a estar en Google, arriba. Pues aquí va a haber diferentes medios de comunicación que han recogido ayer lo que se ha hecho en Castellón, ¿vale? Pero siempre lo que insisto, arriba, todo aquello que hagáis en la red social va a estar siempre en Google arriba también. Ahí quiero llegar, ¿de acuerdo? Pues hacemos algo, no sé. ¿Eh? ¿Eh?
Que nos vamos a tomar algo, ¿sí? Una pausa.
Sí, ¿no?
Sí, ¿cuánto rato ha tenido la
preparación? No sé. Ya hasta las dos.